Gómez Medero, Ramón, que bueno, no pudimos tener lamentablemente la columna hoy a la hora que era, porque bueno, tuvimos un problema técnico. Vio que los problemas técnicos también están en todos lados. Ramón, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Una cuestión técnica acá, no nos pudimos comunicar como hacemos siempre. Estamos en revisión de eso. Así que te pedimos disculpas por esa cuestión.
No, está bien.
Bueno.
Yo, la verdad que...
Sí.
Estaba un poco sorprendido por tres cuestiones reales.
Sí.
Bueno, esta noticia de que La Rioja...
Sí.
Va a aplicar la soja que yo en su momento le llamé stacking o soja de apilación,
sí.
O apilada o gen apilado, como quieras llamarle, porque yo viajando por el sur, estoy hablando de 2011, creo 2012, Neuquén, Plotier, asistí a un evento de rurales, de agronegocio. No me acuerdo si era Plotier o Senillosa, uno de los dos lugares. Y obviamente la curiosidad del periodista hizo que entrara a un lugar y escuchara la charla, y en ese momento se discutía las investigaciones sobre la modificación genética de la soja para que pudiera ampliarse la frontera agropecuaria a zonas secas. O sea, una experimentación en ese momento sobre los genes de la soja. Y en abril de este año, TN publica una noticia en donde lo ponían como un logro importantísimo, la aprobación de China de la soja resistente a la sequía y a la salinidad. De la HB4 se llama. Y me sorprende por distintas cuestiones. Primero porque yo lo denuncié, fui el único que lo denunció en su momento, el artículo, si lo buscan, Vínculos no convencionales, R. Gómez Mederos,
sí.
El 15 del 10 del 2013, en la revista Rebeliones, una revista internacional que se publica en España, en la cual escribo hace 25 años.
Ajá.
En ese artículo yo denunciaba, por eso me sorprende, que ese tipo de soja iba a estar aplicado a zonas como La Rioja, como San Juan, digamos la zona oeste de Argentina. Y precisamente la zona oeste de Argentina, donde se va a aplicar ahora, con una experimentación de 100 hectáreas para la soja transgénica resistente a la sequía, la HB4, en la zona de Capital y de Ulapes, en La Rioja, y de 100 hectáreas de trigo transgénico en la misma medida, en La Rioja y Ulapes de La Rioja. Que es algo que a mí me preocupa particularmente porque La Rioja está al lado de San Juan y nosotros somos una provincia también con problemas hídricos y una región seca. El anuncio de, yo en su momento denunciaba lo que Andrés Carrasco en su momento también denunciaba, esta cuestión de las universidades de Argentina, no todas, de ponerse al servicio de algunas compañías y empresas transnacionales, sobre todo vinculada al extractivismo, ya sea hidrocarburos con los no convencionales, o el offshore, en este caso, o la soja transgénica, en el caso de la agroindustria. Yo en ese artículo denunciaba que Bioceres Sociedad Anónima, que es la compañía del amo de la soja, Grobo Copatel, un campesino sin campo, una cosa espantosa, lo que nosotros llamamos el paquete agroindustrial o el paquete tecnológico de la soja, que requiere una modificación en principio de el gen de la soja resistente a algunos yuyos, o lo que se llamó en su momento matayuyos, que es el glifosato. En ese momento nosotros lo denunciamos, porque a la vez denunciamos también los 2.000 millones que había invertido en ese momento el gobierno nacional en Monsanto Company y el Consejo de las Américas, junto con el Consejo de las Américas, de 2.000 millones de pesos en la construcción de dos centros de investigación y desarrollo en Malvinas, Argentina. Que ahí nosotros estuvimos resistiendo esa instalación y que después, gracias a esa lucha de los cordobeses, se pudo sacar ese centro de desarrollo e investigación de Monsanto y que no se pudiera construir. Es decir, una historia que comienza ya por el 2011, calculo más o menos, en la Universidad del Litoral, junto con Bioceres Sociedad Anónima, con Arcadia Biosciences de los Estados Unidos y con el CONICET. O sea, más investigadores y más investigación y más ciencia para las transnacionales imposible.
Claro.
Porque eso que en su momento descubre Raquel Chan, que es la bióloga que empieza a experimentar con la modificación de la soja para que resista a la sequía, que era la que lideraba la investigación del HB4, dio como resultado que la patente de la HB4 la tenga Bioceres. O sea, una compañía multinacional, porque ya es multinacional, en ese momento lo estaba empezando a hacer, con Arcadia Biosciences. O sea que nuestros investigadores, que en ese momento Bioceres y Arcadia formaron Verdeca, me acuerdo de una joint ventura, un acuerdo de sociedad entre dos empresas, jóvenes sobre todo, se quedaron con la patente. O sea que los investigadores, inclusive, es más, ahora con la aprobación de China de este tipo de soja para el consumo de sus cerdos en China, hizo que se levantara al 15% la cotización en bolsa de Nueva York de Bioceres. O sea, siempre ganando, por supuesto, las transnacionales, en un tema sumamente sensible, sobre todo a las poblaciones que colindan con este tipo de proyectos de proyectos de envenenamiento, si se quiere, del campo y de las comunidades que viven en el campo, sobre todo Rosario, bueno, la provincia de Buenos Aires, Salta, todos esos lugares, y que han dado como resultado que un estudio sobre Monte Maíz diera que casi toda la población de Monte Maíz estuviera contaminada con glifosato. Es decir, hay como una suerte de mucha bronca y mucha tristeza, porque yo en ese momento, si ustedes leen el artículo, es un artículo largo, si lo tienen a mano, ¿no? Está en Rebelión.
Sí.
Bueno, ahí nosotros denunciamos cuánto era la cantidad de millones de hectáreas que iba a prospectarse en ese momento, hacia el 2020, o sea, 42 millones de hectáreas, y cuánto iba a ser la cantidad de granos transgénicos sembrados que debían aumentarse en un 27%. Es decir, todo lo que en su momento nosotros prospectábamos como un escenario futuro se ha dado en la práctica hoy, y ha puesto en disputa el agua de La Rioja, que es bastante escasa en relación al consumo que necesita el agro y que necesita la población de La Rioja, y que sigue poniendo en disputa, ya sea con el extractivismo minero, sea con el extractivismo sojero, sea con el extractivismo hidrocarburífero, la disputa entre las grandes transnacionales y las poblaciones. Y me parece que no es poca cosa que una provincia que tiene los problemas hídricos que tiene La Rioja y que tenemos nosotros en San Juan, puedan volverse hoy aún más graves de lo que son ya con este tipo de emprendimiento, y que en su momento, cuando uno lee la historia argentina y lee los, nuestros grandes próceres, digamos, ellos advertían esto. Belgrano decía vender zapatos y no cuero, lo que significaba que nosotros teníamos que construir un país de bienes no primarios sino secundarios, de bienes que tuvieran valor agregado. Y seguimos reproduciendo, y con esto seguimos reproduciendo un modelo de envenenamiento, que la verdad que a mí me tiene muy asustado, porque llevamos muchos años luchando o escribiendo, participando, digamos, con el cuerpo en los lugares. Miren, yo tengo unos datos que en ese momento, del 2013, aumentó el 858% el mercado, la evolución del mercado de agrotóxicos en Argentina, en ese momento. No quiero saber cuánto es hoy en la actualidad, porque la verdad que debe ser una cosa que no tiene, que no tiene lógica y no [S2] Claro. [S1] Tiene forma de poder asimilarse como algo racional, digamos. Entonces, la verdad que es difícil, sobre todo para los que escribimos, pero que además luchamos con nuestro cuerpo, digamos, que estamos ahí en los lugares, en los conflictos.
Claro.
Yo no quería dejar pasar esto porque, bueno, La Pampa es una provincia también con una vasta extensión de territorio, y que ahí, no sé si es Pampa Petrol o no recuerdo.
Pampetrol
estaba investigando sobre el litio, y que había ya casi un preacuerdo sobre el litio. Es decir, no hay territorio en Argentina que nosotros podamos decir que se prospecta como un territorio en donde la gente pueda vivir tranquila y pueda desarrollar industrias locales de bajo impacto ambiental, que puedan crear un mercado coherente y sano y sostenible en la región, digamos. Este sueño de Bolívar y San Martín de estar integrados, pero no integrados con el IIRSA, que es el sistema de caminos, puertos, infraestructura para el saqueo,
claro,
sino una infraestructura que pueda hacer que nuestras regiones y nuestras poblaciones puedan alimentarse sano, que puedan tener industrias sí. sanas, que puedan claro. tener lo que cualquier país puede desear, digamos.
Sí, sí, producción propia y demás. Y es terrible esto de los agrotóxicos y todo esto, que es infernal la cantidad el impacto ambiental que tiene, y hablar del impacto sobre las personas, ¿no? Y bueno, se ve que no le importa nada a esta gente, lo único que le importa es acumular divisas, ¿no?
Sí, pero además pone en cuestión esto que tanto está en boga ahora, con esta forma liberal de defender las empresas. Y la verdad que cuando nosotros consideramos qué es la utilidad de una empresa o de una compañía, yo particularmente no creo en el capitalismo, pero suponete que pudiera haber una suerte de, no sé, por decir una cosa soñada, una empresa sustentable en el capitalismo. Y la verdad que a lo que nos han destinado los países centrales, a los territorios pobres, porque también ellos, ojo, ellos también destinan sus propios territorios pobres a este tipo de extractivismo. Estados Unidos es un productor mundial de soja, Canadá lo es también, Brasil lo es, Argentina lo es. Es decir, los países como los nuestros, que tienen un grado de desarrollo diferencial respecto de países colindantes, como por ejemplo puede ser Ecuador o puede ser el mismo Perú, ¿qué diferencia habría entre este modelo de desarrollo aplicado hoy en Argentina y Potosí en su momento? O sea, la colonia, yo creo que no hay tanta diferencia en términos conceptuales, capaz que en términos materiales, y obviamente países que han tenido un grado de desarrollo como el nuestro en la década del 50. Ahora, el tema es cómo nosotros seguimos reproduciendo y cómo no nos alcanzan las fuerzas, porque estamos hablando de una lucha del 2011 y estamos en 2022. O sea, eso que se investigó en su momento, hoy va a ser una explosión en Argentina, ojo. Va a ser que haya aprobado China, el mayor consumidor mundial de soja, haya aprobado la utilización del stacking en su territorio, significa que nosotros tenemos que poner más territorios, en este caso territorios con crisis hídricas muy profundas y con un panorama de desertificación bastante grande, al servicio del gran consumo del gran país chino, que lo que hace con eso es alimentar de cerdos, digamos, e intoxicar a su población. Entonces a mí me preocupa, no solamente como me preocupa como una persona que estudia estas cuestiones, sino me preocupa en el sentido físico-práctico, digamos, que esté tangible ya acá, en este momento y en este lugar. Así como nos ocurre con la producción de aceite, porque nosotros decimos de aceite de oliva, decimos, bueno, el primer productor americano de aceite es Argentina, y Argentina es San Juan, y que exporta a Brasil, y que exporta a Estados Unidos, pero ¿a costa de qué?
Claro.
Sí, sí. Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
Exactamente. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Bueno, y nada, te vuelvo a pedir disculpas porque no pudimos salir en el horario que pactamos, pero bueno, ya para el lunes que viene vamos a tener solucionado todo tipo de inconveniente ahí con nuestro teléfono y el híbrido. Te mandamos un gran abrazo y obviamente este es uno de los tantos problemas que preocupa y muchísimo a la población, te diría mundial.
Sí, claro.
Y que esperemos que podamos cambiar entre todos.
Bueno, gracias a ustedes.
Listo, fuerte abrazo y nos vemos el lunes que viene.
Adiós.